Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Sean bienvenidos una vez más a su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Les saluda Ana Itecuruchich. Es un gusto volvernos a encontrar en el programa número 1 en transmitir temas de discapacidad a nivel nacional. En esta edición continuaremos conociendo detalles sobre la inclusión social de las personas con síndrome de Asperger y para ello volvemos a encontrarnos con Angélica Gómez de la Asociación Asperger Guatemala. Antes de entrar al tema de la semana, recordamos que este programa llega hasta donde usted se encuentra gracias a esta emisora que nos brinda el espacio para escuchar el programa Guatemala para Todos. Los medios de comunicación son aliados en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad, por lo que queremos agradecer a la emisora por darnos la oportunidad de transmitir este programa. Para continuar, queremos recordar la importancia del relacionamiento con las personas con discapacidad y para ello escucharemos el segmento Aprendiendo de Todo.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
Hoy en el segmento recordaremos cómo podemos relacionarnos con las personas con discapacidad, cómo relacionarnos con ellos, cómo responderán ellos a nuestro trato, qué hacemos si cometemos un error. Son las interrogantes que surgen cuando tratamos con personas de este colectivo. En ocasiones nos cohibimos al interactuar con personas con discapacidad o sin querer realizamos acciones que pueden incomodar o redundar en la discriminación. Aquí te sugerimos algunas acciones que debes evitar o modificar al interactuar con personas con algún tipo de discapacidad. Lo primero que debemos de tener muy claro es que todos somos personas, sin importar la condición. Cada persona es diferente. En cualquier momento de nuestras vidas nos relacionaremos con alguna persona, ya sea con discapacidad física, intelectual, auditiva o psicosocial. Lo importante que debemos entender es que la discapacidad es una característica más de la persona. Debemos desechar cualquier idea preconcebida que se tenga sobre lo que es la discapacidad y lo que las personas pueden o no pueden hacer. Es importante que al relacionarnos con alguna persona con discapacidad, debemos enfocarnos en la persona y no en la discapacidad. Las personas con discapacidad comprenden más de lo que la gente cree. Por eso es importante evitar hacer suposiciones acerca de lo que las personas pueden o no pueden hacer. Incluyámoslos en las conversaciones y cuando hablemos directamente, tratemos de conectar con ellos o ellas. Debemos usar su nombre para llamarlos. Todos tenemos un nombre y apellido que nos identifican. Por eso, al relacionarnos, es importante llamarlos por su nombre. Si estás hablando con una persona sorda que va acompañada de su intérprete, no te dirijas al intérprete, dirígete hacia la persona. Otro consejo es cuidar el lenguaje que se utiliza. Debemos evitar usar términos incorrectos o despectivos. Por lo general es mejor utilizar un lenguaje que anteponga a la persona en lugar de colocar primero su discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad. A continuación, seguiremos presentando algunos consejos relevantes para relacionarnos con las personas con discapacidad y así poder contribuir a su inclusión. Trátalos según su edad, igual a los demás. Las personas con discapacidad quieren ser tratadas igual que los demás. Hay que evitar la sobreprotección y el paternalismo. La persona con discapacidad tiene el poder de ser autónoma y si necesita ayuda, él o ella la pedirá. En cualquier caso, pregunta antes si necesita asistencia o apoyo. que el miedo a errar no limite las oportunidades de los demás. Está bien cometer errores, todos somos humanos y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. No permita que su temor a cometer errores limite las oportunidades de las personas con discapacidad a ser parte del ambiente laboral. Lo que importa es que muestre respeto por la persona y se vea más allá de la discapacidad. Comuniquémonos o hablemos normalmente. Algunas personas tienen tendencia a hablar más alto y más despacio al relacionarse con las personas con discapacidad. No asumamos que porque la persona tenga una discapacidad, también tiene una discapacidad cognitiva o no oye bien. Relacionarnos adecuadamente transmite confianza y le permite a ellos sentirse incluidos. Seamos conscientes del espacio personal. Algunas personas que utilizan dispositivos de apoyo a la movilidad como bastón, silla de ruedas, andador o muletas, consideran estos dispositivos parte de su espacio personal. Evitemos tocarlos, moverlos de donde los tienen ubicados o apoyarnos en ellos. Esto es importante también en lo concerniente a la seguridad de las personas con discapacidad. No utilicemos el estacionamiento o espacios reservados para personas con discapacidad. Recordemos que estos espacios accesibles tienen particularidades y regularmente son una cantidad limitada. Si nosotros utilizamos o interferimos en este espacio, limitamos a una persona con discapacidad a acceder a ellos. Promovamos en nuestros ambientes el trato igualitario. Una manera de proceder objetiva e imparcialmente es mantener una actitud positiva y si en el camino nos equivocamos, simplemente sonriamos. Las personas con discapacidad se enfrentan a situaciones como estas todo el tiempo. Ante esto, hay que tener claro que el trato hacia las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier otra persona. Ellos y ellas tienen fortalezas y debilidades al igual que todos los demás. Amigos y amigas, esperamos que estos consejos hayan contribuido al reconocimiento de cómo relacionarnos en general con personas con discapacidad y seamos replicadores de las buenas prácticas. Recuerde que está escuchando su programa Guatemala para Todos. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos.
Mi hijo no es ningún especial, es una persona con discapacidad intelectual.
No soy cieguita. Soy una persona con discapacidad visual.
No soy inválida. Soy una persona con discapacidad física.
No soy sordomuda. No soy sordita. Somos personas con discapacidad auditiva.
Basta con tu apoyo. Todos debemos dirigirnos con respeto a las personas con discapacidad.
Demandamos nuestra participación e inclusión en la sociedad.
Para que se respeten nuestros derechos.
CONADI. Acción conjunta para una participación plena.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Estamos de regreso en su programa Guatemala para Todos, donde aprendemos sobre temas de la coyuntura de discapacidad. En el programa anterior pudimos conocer a la Asociación Asperger Guatemala, una institución guatemalteca dedicada a promover el desarrollo, mejorar la calidad de vida y proteger los derechos e intereses de niños, jóvenes, mujeres y hombres guatemaltecos con el síndrome de Asperger. Para conocer sobre la inclusión de las personas con Asperger, retomamos la entrevista con Angélica Gómez, fundadora y directora de la Asociación Asperger Guatemala. La participación de organizaciones civiles juega un papel crucial en la defensa de los derechos humanos, incluyendo la lucha contra la corrupción, la defensa de grupos vulnerables y la promoción de la justicia social. Hablando de la temática de discapacidad, las organizaciones refuerzan el trabajo de promover los diversos temas sobre discapacidad. El unir esfuerzos es una herramienta que fortalece el quehacer del CONADI. Hoy en el segmento de la entrevista le damos la más cordial bienvenida nuevamente a la licenciada Angélica Gómez de la Asociación Asperger Guatemala, con quien seguiremos conociendo sobre el trabajo realizado para la promoción de la concienciación dirigida a la población guatemalteca sobre el síndrome de Asperger y la protección de los derechos fundamentales de toda persona con TEA. Bienvenida nuevamente, licenciada Gómez, a este espacio del programa Guatemala para Todos. Retomando con lo que se había dicho en la edición anterior, ¿nos podría comentar cómo se diagnostica este síndrome y a qué edad es recomendable hacerse una evaluación?
El diagnóstico del Asperger debe de hacerse en una edad recomendada que va más o menos entre 6 y 7 años. Se espera que el niño o la niña ya esté en esta parte de la, incluido digamos dentro del sistema educativo, que ya tenga esa parte de la socialización, que es el primer elemento visible, digamos, en cuanto a su tratamiento. Y se recomienda que el diagnóstico se haga precisamente entre 6 y 7 años, de preferencia. No es que solo se pueda hacer a esa edad, de preferencia. Y no se sugiere a una etapa más temprana porque hay todavía elementos, ¿verdad?, que no se van a poder evaluar. Ahora bien, ¿cómo es el diagnóstico? Pues el diagnóstico se debe hacer a través de un equipo de profesionales, ¿verdad? O sea, un equipo multidisciplinario. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque se deben de ir evaluando cada una de las áreas de desarrollo. O sea, eso de que hagan diagnósticos en una sesión o en 45 minutos, eso no lo debemos de permitir, porque ahí no están realizando un diagnóstico, sencillamente están haciendo una percepción o una pequeña apreciación de una condición, pero no hay un diagnóstico. Entonces el diagnóstico lleva a diferentes etapas, pero lo principal es hacer un estudio clínico. Este estudio clínico debe estar hecho por profesionales de la psicología conocedores de esta condición, porque también se van a encontrar en el transcurso del diagnóstico que hay otras comorbilidades que acompañan el diagnóstico. Entonces ahí fácilmente, si el profesional, ¿verdad?, o la persona profesional que está al frente de estos procesos no conoce de la condición, fácilmente desvirtúa el diagnóstico. Entonces lo puede convertir, por ejemplo, en un déficit de atención con o sin hiperactividad, o lo deja en un proceso o un diagnóstico conductual. ¿Por qué? Porque no se tuvieron todos los elementos que se deben de llevar a cabo. En primer lugar está esa parte de entender, digamos, toda la dinámica de la condición a través del historial clínico. Durante ese proceso también se tienen que conocer y hacer ciertas observaciones en el entorno escolar, donde está la niña o joven, ¿verdad? Debe de conocerse también y acercarse, digamos, a entender y conocer cómo es el contexto familiar donde se desarrolla el niño o el adolescente, el joven, la persona que vive la condición. Vemos esos entornos familiares, escolares, pero también debemos de reconocer y tener esas valoraciones de situaciones sociales, estructurales, donde se desenvuelve la persona. Hay que conocer también qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace, con quién lo hace. Y obviamente todos los estudios que sirven como complementos que ayudan a el fortalecimiento de todo el historial clínico que se le está llevando a la persona. Y estos complementos o estudios complementarios son aplicaciones de pruebas relacionadas a la condición. En algunos casos se han ido reconociendo y descartando algunas evaluaciones neurológicas como tal, porque por la experiencia y el conocimiento hemos llegado a comprender que en esas evaluaciones no se va a visualizar absolutamente nada. Y al no haber una visualización en esas evaluaciones neurológicas, eso hace que se desvirtúe un buen diagnóstico. Como ahí no sale nada, pues entonces la persona no tiene nada, simplemente está viviendo un cambio conductual o un cambio por la edad o por las condiciones estructural donde está. Entonces, por eso es que la evaluación, en primer lugar, debe estar hecha por especialistas que conozcan de la condición. No solo que sean psicólogas o psicólogos, neurólogos, neurólogas, no, sino que conozcan, estén familiarizadas con la condición y que tengan experiencia en los procesos diagnósticos. Y otro elemento interesante es que estén actualizadas y actualizados en todo este tipo de condiciones.
Como familia o amigos, ¿cómo podemos apoyar a una persona con Asperger en cuanto a su desarrollo emocional y social?
Primero que nada es aceptar que la persona tiene la condición. Porque la familia en sí, cuando sabe del caso, digamos, también pasa por una situación de etapas, ¿verdad? Y una de esas etapas es la negación. O sea, no quieren aceptar que la persona tiene la condición. Entonces, eso es una barrera extremadamente fuerte en la familia, el no aceptar. Debemos de aceptarlo como algo, o normalizarlo, digamos, dentro de la familia, pero que el tener la condición no lo va a hacer diferente al resto de la familia. ¿Qué significa eso? Incorporarlo en todos los espacios que hay. Hemos tenido experiencias de familias donde, por ejemplo, hay un joven que tiene la condición y tiene una hermana y un hermano, pero sus hermanos tienen sus amistades, ¿verdad? Y no permiten que las amistades sepan que su hermano o hermana tiene la condición. Y esa es la mayor barrera que hay, porque al final ellos se sienten solos, no se sienten incluidos, no se sienten parte importante de la familia. Debe primero aceptar y reconocer que existe la condición, pero que eso no va a limitar el desarrollo de la persona. Debe de incorporar a todas las actividades que la familia va a realizar, interna y externa. Y también darla a conocer a la familia extendida de que hay una condición, pero que eso no va a hacer de menos a la persona. Al contrario, la deben de sumar a todas las actividades que planean.
En Guatemala, diversas organizaciones han trabajado para abordar los retos específicos que enfrentan las personas con discapacidad. Desde hace 11 años, la Asociación Asperger Guatemala ha desempeñado un papel clave en la promoción de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas con Asperger. Su labor ha sido fundamental para generar conciencia en la sociedad guatemalteca y combatir la discriminación y exclusión social que aún persiste. ¿Podría mencionarnos si existen avances sobre el Asperger y sus tratamientos?
Bueno, realmente lo importante acá es que se ha logrado identificar el tratamiento, el abordaje, mejor dicho, que hay, ¿verdad? Según la experiencia que se ha tenido a nivel internacional, ha sido de que debe ser un abordaje no médico, sino un abordaje integral, donde va a estar presente familia, centro educativo o centro laboral y el acompañamiento psicoterapeuta. Los mayores avances que se han tenido, porque se han descartado tratamientos psicofarmacéuticos, se ha descartado, ¿verdad? Y también se han descartado otras prácticas que violentan, ¿verdad? Los derechos humanos de las personas que los han sometido a situaciones muy degradantes y difíciles, que han ido avanzando conforme se han tenido mejores resultados. Ante todo, ver adultos que tuvieron ese acompañamiento integral, que hoy por hoy ya se desarrollan en sus ámbitos de educación superior, han estado en una unidad de especialidades y carreras, y también en su ámbito laboral, ¿verdad? Y también en su ámbito personal, que no así, ¿verdad? Han logrado, por ejemplo, tener pareja, casarse o no unirse y llegar a tener y decidir tener familia.
Ahora háblenos acerca de la asociación. Cuéntenos más acerca de la labor que realizan.
Realmente nosotros tenemos ya muchos años de existir, yo diría que 14, 15 años, legalmente constituidos hace 12 años, pero hemos tenido un sinfín de aportes a la sociedad, porque hemos atendido alrededor de unas 3.500 personas en diferentes eventos, ¿verdad? Hemos tenido un sinfín de diagnósticos y sus diferentes comorbilidades a nivel de la niñez, adolescencia, juventud y personas adultas. Hemos atendido diagnósticos desde los 6 años hasta los 87 años, que ha sido como uno de los diagnósticos que tenemos en cuanto a rango de edad, ¿verdad? También hemos tenido, yo diría, un poquito más de las 3.300 terapias que hemos realizado en diferentes modalidades, ¿verdad? Hemos beneficiado a más de 26.000 personas, ¿verdad? Directamente, y 52.000 personas beneficiadas indirectamente. Hemos apoyado a más de 15.000 familias, hemos formado a más de 3.500 docentes en cuanto a la educación pública y privada, y hemos también apoyado en diferentes modalidades con diferentes bolsas de estudios en diferentes niveles y algunas subvenciones a nivel de más de unos 25 apoyos que hemos puesto en cuanto a bolsas de estudio con el apoyo de CONADI, ¿verdad? Y también a nivel básico y nivel diversificado y en todos los niveles. Y en cuanto a dónde nos hemos proyectado, hemos tenido la atención, ¿verdad? O sea, hemos atendido a personas provenientes de 20 departamentos. O sea, solo 2 departamentos faltan que nos busquen, ¿verdad? Para ser atendidas. O sea, ha venido gente de todos estos 20 departamentos, y también hemos acompañado nosotras yendo de la ciudad capital a 12 departamentos. Hemos acompañado procesos de formación a maestras, maestros, padres de familia, personal de instituciones gubernamentales y privadas, profesionales, ¿verdad?, en salud, y hemos atendido, ¿verdad?, en 12 departamentos, como les decía. Y también hemos tenido la oportunidad de apoyar a personas que nos han buscado de otros países, como por ejemplo de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, Costa Rica, de Colombia, de Venezuela, de Brasil y de Estados Unidos. Nos han buscado peregrinación, ¿verdad?, que han tenido que, y han llegado hasta nuestra asociación a buscar un diagnóstico certero y oportuno.
Y para finalizar con la entrevista, ¿qué mensaje le dejaría a la población?
Yo diría que darle oportunidad a las personas a la búsqueda de un diagnóstico oportuno y certero, y que hay que tener mucho, mucho cuidado de saber a dónde se va, con quién se va, porque la experiencia que hemos tenido pues nos ha demostrado que lamentablemente no todos los diagnósticos son certeros. Nos hemos encontrado con una infinidad de falsos diagnósticos, y eso pues debe ayudar al desarrollo y crecimiento de la persona, pues es muy desgastante y deprimente, ¿verdad? Porque pues obviamente detrás de cada uno de estos procesos pues hay un sinfín de costos en cuanto a tiempo, recursos económicos, familias, en fin, hay un sinfín de desgaste, ¿verdad?, en las familias, que también están como cansadas, diría yo, porque no han encontrado un espacio donde realmente se reivindique a la persona que tiene la condición, se le dé un diagnóstico claro, oportuno, certero, y que se dé esa orientación de cuál debe ser su abordaje. Sería esa mi mayor recomendación, para darle esa oportunidad a que la persona encuentre su diagnóstico para poder sentirse mejor con el abordaje que se pueda dar. Y pues les dejo por ahí, ¿verdad?, en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Asociación Asperger en Guatemala. Interesamos como @aspergerg. Tenemos nuestra página, ¿verdad?, www.asperger.org. También ahí pueden escribirnos y nos llega a nuestro correo electrónico, que es una luz de amor. www.tejer@gmail.com y a los números de teléfono y WhatsApp que están a su disposición, 4741-7916, 5976-2176 y 3195-9865. Estamos a la orden. Claro, cada proceso debe ser planificado para que se pueda llevar a cabo en el tiempo necesario. Y obviamente, pues cada caso es atendido y un día de forma muy personalizada. Por eso es que tenemos como mucha demanda, la atención, pues hasta donde podemos, ¿verdad? Lamentablemente, atendemos a quien llegue y hace su espacio y tratamos de atender lo más pronto posible, ¿verdad? Eso sí, es un compromiso de ambas vías, ¿verdad? Porque hay que planificar el proceso para finalizarlo con muchísima.
Muchas gracias a la directora de la Asociación Asperger Guatemala, Angélica Gómez, por habernos acompañado durante estos dos programas. Ahora vamos a dar un breve espacio informativo y ya volvemos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Visibilizar la discapacidad es esencial para concientizar y promover los derechos.
Es hora de dejar atrás los prejuicios y estigmas sociales. La discapacidad es parte de la diversidad humana.
Todos somos iguales en dignidad y merecemos ser tratados con respeto.
Construyamos una Guatemala inclusiva en todos los ámbitos, donde cada persona, sin distinción alguna, sea reconocida como sujeto de derechos.
CONADI. Acción conjunta para una participación plena.
Estamos de vuelta en su programa Guatemala para Todos. Quiero agradecer a esta emisora el espacio otorgado para la transmisión de nuestro programa y ser una emisora aliada en la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias y ahora los dejamos con lo más relevante de la temática de discapacidad desarrollado en los últimos días. Así que escuchemos el segmento noticioso con Adi Noticias.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Karina Alvarado, delegada departamental en Huehuetenango, desarrolló ayer el taller de capacitación Conociendo sobre Discapacidad, el cual fue dirigido a directores de establecimientos públicos del nivel primario. Estos talleres buscan promover la inclusión social y el desarrollo de habilidades de personas con discapacidad en el ámbito educativo, fortaleciendo los conocimientos sobre discapacidad y una aplicación del currículo adecuada y oportuna para los estudiantes con discapacidad del departamento de Huehuetenango.
Mayra Rivas, presidenta del CONADI, participó en el conversatorio Aterrizando la Cumbre Global sobre Discapacidad en Guatemala, un evento organizado por la Organización de Cooperación Alemana, Christian Blind Mission, CBM Guatemala, con el objeto de dar a conocer ante representantes de organizaciones de y para personas con discapacidad cuáles fueron los consensos y logros alcanzados en Alemania. Además de Rivas, el conversatorio contó con la participación de Eric Zun, presidente de la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Congreso de Guatemala, Alberto Gómez, director regional de ASB para América Latina, Otto Mazariegos de la Asociación Nacional de Ciegos de Guatemala y Silvia Kwan, directora de la Organización de Vida Independiente y defensora guatemalteca de los derechos de las personas con discapacidad. La moderación del evento estuvo a cargo de Juliana Edith Turki, directora de Christian Blind Mission, CBM, para Centroamérica, y Sid Parriola, persona con discapacidad visual, activista de derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional e internacional.
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de comprensión sobre la temática de discapacidad en la juventud quetzalteca, el CONADI, a través de su delegada departamental, Dreisy Alegría, realizó una jornada de charlas de inclusión en la que participaron alrededor de 120 alumnos de primero y segundo básico del Instituto INEB Curruchique, del Cantón Curruchique, ubicado en Salcajá, Quetzaltenango. Esta fue una coordinación interinstitucional con AMIWA para promover los derechos de las personas con discapacidad y fomentar el respeto hacia la discapacidad en la sociedad salcajense. Temas como conceptos básicos sobre discapacidad, tipos de discapacidad y la importancia de ser inclusivos fueron algunos de los abordados en esta jornada, que buscó capacitar a la juventud para el fortalecimiento de la empatía y con ello lograr cambios reales en la conciencia de los jóvenes, fortaleciendo así la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su programa Guatemala para Todos. A nombre del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, fue un gusto acompañarlos un día más y continuar aprendiendo sobre temas relevantes de nuestra coyuntura. Para CONADI fue un gusto acompañarlos un día más. Les deseamos un excelente día y los esperamos en nuestra siguiente emisión, donde continuaremos hablando de temas enfocados en materia de discapacidad. Soy Anaite Curuchich. Hasta la próxima.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.